las 6 de la tarde y 10 minutos abrimos el tiempo de gabinete. Ya saben que los viernes es un gabinete de autor. Lo va a proponer Juan Soto Ibars. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
También está Estefanía Molina. Buenas tardes, Estefanía.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
Yo pensaba hacer una presentación así como así solemne y tal, porque es un gabinete de autor y siempre me gusta darle prestancia al tema, pero Juan Soto Ibars en Twitter nos lo presenta diciendo que hoy me toca proponer tema, podría resumirse así: ¿sirven los intelectuales para algo más que calzar mesas con sus libros? Pues visto así, no sé si yo lo puedo mejorar, sinceramente, Juan.
Me dio la prisa, digo, a ver cómo meto el gabinete en ciento rápidamente, rápido, que empieza ya. Y nada, sí, la verdad es que así se puede resumir, es un poco de amanece que no es poco la percha. Pero sí, a ver, aprovechando que en el gabinete publica libros todo el mundo, ¿no? Y que estamos haciendo bola en las librerías y que estamos sometiendo a los pobres oyentes a una presión bibliófila insoportable, ¿no? Se me ocurrió, ¿no?, pensar en el... bueno, Elisa publica una novela ahora, pero Estefanía publica también un ensayo, como yo, más gabineteros lo han hecho, ¿no? Y se me ocurría pensar que sería bonito proponer en el gabinete pues la incógnita de si los libros, sobre todo de ensayo, pero bueno, también las reflexiones, etcétera, el intelectual, lo que se llamaba antes el mundo intelectual, sigue teniendo un efecto en la política, en la sociedad, si en este mundo también de las redes sociales, ¿no?, donde gente que a lo mejor no ha publicado nada, digamos, en una editorial seria, pero acaba teniendo pues un peso su opinión, ¿no?, acaban teniendo una popularidad. En un mundo así, tan hipercomunicado, tan lleno de referencias, tan rápido, ¿no?, tan lleno también de gente brillante que aparece hasta debajo de las piedras, ¿no?, y se entromete, digamos, en lo que antes era una especie de torre de marfil que ya está invadida por completo, ¿no?, por el ruido y también por lo que no es el ruido. Pues en un mundo así, sí sigue teniendo, digamos, algún efecto, o si el efecto de los libros, de las reflexiones así más meditadas o con más bibliografía, etcétera, se ha vuelto absolutamente homeopático. Y aprovechando pues que estamos aquí como en amanece que no es poco en la taberna, ¿no?, entre intelectuales, ¿no?, se me ocurrió que sería bonito lanzarlo aquí a mis compañeras. Sí, sí. Así que, bueno, después de esta presentación yo creo que ya puedo tirar la pelota fuera. A ver.
Es interesante. ¿Son los intelectuales influencers o ya se les ha pasado el arroz en esta época tan, tan líquida? Pues no sé qué pensará Estefanía Molina, que se ha tomado la molestia de hacer todo un ensayo sobre el berrinche político, y Elisa Beni con una novela que también está lleno de reflexiones de calado y de profundidad, a pesar de que sea una novela de ficción. ¿Qué te parece, Estefanía? ¿Coges el guante? ¿Te sientes una influencer?
Uf, qué pregunta. No, porque respondas lo que respondas, no vas a quedar bien. Entonces, obviamos la pregunta.
Sí, era una pregunta trampa.
Exacto, totalmente. Pues vamos a ver, yo creo que obviamente el papel del intelectual, entendido como una persona que tiene una influencia brutal en la sociedad, ¿no?, que llega a todos los rincones de la sociedad, es evidente que eso, si alguna vez existió, ya no es así. Y yo lo asocio con la fragmentación de audiencias. Lo que sí me da la sensación es que hoy en día los intelectuales son más de nicho. Primero de todo, si hay intelectuales o no. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente trabajando por hacer obras muy cuidadas, muy rigurosas, gente que se está esforzando mucho en presentar buenos ensayos, buenos trabajos, buenas novelas. Obviamente esa gente sí existe, y luego hay obviamente hoy en día, como es mucho más fácil autopublicarse incluso, hay gente que a través de portales digitales tiene la capacidad de autopublicarse sus obras. Claro, no es que estas necesariamente tengan que ser de peor o mejor calidad, que hay gente que desgraciadamente no tiene el amparo de una gran editorial para publicar, pero digamos que hoy en día todo el mundo, si quiere, puede publicarse algo. Entonces yo creo que sí, que hay intelectuales, pero son más de nicho. Me da la sensación que cada uno tiene su parroquia de seguidores y que cada uno tiene una influencia dentro de su propia parroquia. Eso no quiere decir que no haya una obra que de pronto trasciende y se convierte en algo mucho más transversal. Pero sí creo que el ensayo político ha quedado, uno, como el repositorio de lo que es la obra de uno. Igual hablo de mí, porque yo mis reflexiones sobre estos años las he recopilado en mi libro, y mis tweets y todas mis ideas muy elaboradas las he trasladado a mi libro de una forma mucho más trascendente que no unos caracteres. Por tanto, sí que sirven para aglutinar la obra más inmediata del día a día, y creo que también sirven para llegar a lo que es tu público, tus lectores, y luego ya si sale de ese círculo, pues mejor que mejor, más influencia. Pero creo que no hay que ser pesimistas asumiendo cuál es el marco de las nuevas tecnologías y las nuevas audiencias.
¿Cómo lo ves, Elisa?
A ver, pues yo voy a rebajar un poco las expectativas. Yo he publicado una novela que es mi séptimo libro, y he publicado también ensayo y hasta manuales universitarios, o sea que he picado un poco de todo. Decía Jean-François Revel que sí era un intelectual. Es que a mí la palabra intelectual me produce tanto respeto que, bueno, Jean-François Revel era un intelectual. Decía él en sus memorias, escritas antes de morirse, que se titula Voleur de la Maison Vide, el ladrón de la casa vacía, y que están muy bien. Decía que el intelectual posee dos formas para mantenerse en la consideración de todas las mayorías y mantenerse a través de las alternancias, que es un poco lo que preguntáis. Y él dice que son o no equivocarse nunca o equivocarse siempre. Es que Revel siempre tiene ese tono irónico, ¿no? Que está muy bien. Yo creo que hay que meterle una puntita de ironía a esto de los intelectuales. También decía que cuando uno escribe un libro es preciso proceder hasta la última línea como si nunca fuera a ser publicado, y sin tener en cuenta sino lo que se quiere decir, prohibiéndose reflexionar sobre las reacciones posibles, favorables o no, que pueda suscitar. Este comentario me parece muy importante, ¿no? Porque mientras que los artículos se escriben para el público, los libros se escriben para uno mismo, y por lo tanto pensar cuando uno escribe, me da igual que sea ensayo, que sea ficción, pensar en las repercusiones, en si tendrá repercusión, en a dónde va a llevar, es un camino bastante erróneo, porque los libros son valiosos en tanto en cuanto están dotados de veracidad, y para estar dotados de veracidad uno tiene que ser capaz de dejar a un lado la cobardía y de ser valiente con uno mismo. Eso se hace mucho mejor con la puerta cerrada, y después se abre la puerta y se entrega eso al público, ¿no? A aquel que quiera recibirlo, porque no creo que los intelectuales, incluso aquellos que tenemos claro que son intelectuales, que no lo vamos a dudar, los grandes intelectuales del siglo XX, por ejemplo, pues no escribieron nunca para las masas, o sea, nunca estuvieron en gran contacto con las masas. Es decir, por mucho que ahora podamos hablar de Camus, de Sartre, es decir, bueno, a veces escribían en los periódicos, que tampoco los periódicos eran de masas, o no en el sentido que le damos ahora lo de masas, y desde luego sus grandes libros de reflexión no eran libros de masas. De facto, las élites culturales europeas eran élites y circulaban en espacios bastante cerrados, ¿no? Porque, entre otras cosas, la mayor parte de la población no tenía tiempo, ni ganas, ni instrucción para dedicarse a ciertas cosas. Y eso era así, y tampoco podemos creer ahora que eran influencers en el sentido de que provocaban movimientos en grandes capas de la población masivas, porque eso en realidad no era así. Y además me parece que tampoco debe ser así, ¿no? Un libro es un objeto. Y con esto paso palabra. Un libro es un objeto que contiene dentro una obra. Para mí es un objeto objeto de veneración, ¿no? Para mí, pero es decir, que no es que lo esté menospreciando. Para mí los libros y las obras son lo más importante que hay. En mi vida, por lo menos, son terriblemente importantes. Pero cuando digo que es un objeto y que dentro debe ir una obra, es que estamos asistiendo a un fenómeno, que sí, que os dejo ahí sobre la mesa, que es el fenómeno de que, como se buscan grandes masas, es decir, como ya se busca para rentabilizar la edición de un libro, se necesitan grandes masas de compradores, realmente a veces el objeto libro incluye dentro cosas que no son obras, o que en mi concepto no son obras, ni de ensayo ni de ficción, que son cosas que se han escrito en un papel, pero que para mí no son obras. Y probablemente con esto es con lo que está haciendo los grandes números las empresas editoriales ahora mismo.
Mm. Bueno, es que claro, es que el panorama ha cambiado mucho. Estamos hablando de la perspectiva. Ahora estabais en la perspectiva de quien escribe y pensando hacia quienes os leen ahora. Hay que pensar que muchos libros que se escribieron en el pasado a sus lectores de ese momento no les llegaron, pero sin embargo han tenido trascendencia y han ayudado a, posteriormente a entender esa época y a entender esas circunstancias o esas coyunturas. El problema es si ahora se está escribiendo eso, los lectores del futuro, con lo que se está escribiendo actualmente, ¿qué imagen van a tener de nuestra sociedad?
Hay una cosa muy curiosa con esto, porque los escritores intelectuales, etcétera, del siglo XX escribían para una parroquia de lectores alfabetizados, por ejemplo, en el caso de España. Es verdad que en otros países como Francia, Estados Unidos, las cifras eran bastante diferentes, pero aquí en España prácticamente hasta la transición había unos números de analfabetismo altos, y ya no digamos en los años 30 o en los años 40, ¿no? Entonces, el público, por una parte, ha crecido exponencialmente, la alfabetización, no solo la alfabetización ya de las cuatro reglas, sino la capacidad para leer, vamos, porque se tiene una educación, digamos, mínima, ¿no?, de cultura general mínima, aunque haya muchos problemas, etcétera, pero digamos que nunca habíamos estado en una sociedad donde tanta gente está más que alfabetizada, ¿no? Y por otra parte, esto ha tenido un efecto también muy notable en la cantidad de gente que quiere escribir. Yo creo que nunca, y las cifras del sector editorial así lo atestiguan, vamos, no es una creencia, es un dato, nunca se había publicado tanto. Uh-huh. Sin contar con Internet y sin contar con las nuevas formas de expresión de Internet, hablamos de youtubers, gente con blogs, lo que sea, ¿no? Nunca se había producido tantísimo conocimiento a la vez, tantísima reflexión, tantísima frivolidad, tantísima novela, tantísimo de todo, ¿no? Entonces, mirando al futuro y respondiendo a la pregunta de Mari Carmen, hay algo que es inquietante allí delante, porque el trabajo de filtrado que tenía que hacer, no sé, el canon o los historiadores o los estudiosos de la literatura, ¿no?, hasta ahora era un filtrado en un material muy vasto, pero manejable hasta cierto punto. Estaban en las bibliotecas, ¿no? En el futuro van a tener un verdadero problema para espigar de la marabunta del presente aquellas obras que valgan la pena, ¿no? Quiero decir, sabemos que Melville se murió sin haber conocido el éxito por Moby Dick. Se murió en la pobreza, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, el Melville que hay ahora, a lo mejor publicado en una editorial muy pequeña o casi sin publicar, ¿no?, ese genio incomprendido de la época, etcétera, ¿podrá ser encontrado en el futuro ante tantísimos manuscritos, tantísimos libros, tantísimas obras en las que buscar? Esa es una pregunta también importante, porque nosotros hemos construido este presente intelectual, esta cultura en la que vivimos, a partir de un ejercicio de espiga mucho más sencillo de hacer que el que tendrán que enfrentarse los filólogos, yo que sé, de 2050, ahora que se habla de 2050 con el plan de Sánchez, ¿no?
Yo creo que esto nos lleva a una segunda reflexión, y probablemente a lo largo de toda la historia se ha fabricado o se ha producido propaganda, pero a mí me da la sensación que hay un género de libro, que es un género de libro que yo no soporto en absoluto, y es, como yo digo, el típico libro del político retirado. Y como ahora los políticos se queman muchísimo, ¿no?, rápidamente se van quemando liderazgos, hay mucho más género del típico político retirado, que básicamente hace una obra propagandística, una obra donde se deja bien a sí mismo, no cuenta nada o llena vacíos informativos que dice él o ella que esto fue así, pero bueno, ahí también está la tarea del que observa y puede certificar, o el periodista o el historiador, si eso fue así o no fue así. Claro, hay una superproducción, y es un poco lo que decía Juan Soto Ibars, de ruido, que seguramente ha existido siempre, pero creo que también hay que diferenciar, y creo que los tres que estamos aquí, y bueno, Carmen también lo sabe, yo creo que a veces lo que podemos hacer, la producción audiovisual, tiene un gran valor, obviamente es un canal de transmisión de ideas, pero al libro siempre se le ha dotado de esa idea de una tesis, ¿no? Uno puede esbozar una tesis aquí en 2 minutos, pero claro, cuando a uno se le plantea la posibilidad de escribir un libro, obviamente ya piensa en, bien, una tarea de documentación, una bibliografía mucho más extensa, la posibilidad de explayarse mucho más, de articular unos conceptos mucho más complejos. Creo que todavía los libros, por eso que hablamos del ruido, siguen teniendo más ese componente de aquí se ha metido seso. Luego no, luego hay negros que, bueno, negros, la audiencia sabe, no me refiero a personas negras, sino que me refiero a los escritores, que no es el propio autor.
Que escriben que los libros pero no los firman, los firman otras personas.
Efectivamente, que esto se dice que también abunda. Pero insistiendo con la línea de la fragmentación de audiencias, está demostrado pasado, que hoy en día con la polarización la gente tiende a rechazar aquellos argumentos que van en contra de lo que piensa. En general, luego hay personas que obviamente siempre quieren contrastar y leer otras cosas, pero también tal vez estamos generando bucles, pese a que hay mucha producción, bucles de onanismo, de consumo lo que me viene bien a mí, lo que me reafirma a mí y expulso el resto de opiniones. Este fenómeno es posible que se esté intensificando a lomos de todo el clima que vivimos.
Porque se intensifica la incultura y la falta de espíritu crítico. Es decir, nadie con un mínimo de espíritu crítico, nadie que de verdad tenga alguna moral conocimiento, desprecia precisamente incluso las ideas de aquel con que a priori incluso sabe que no va a estar de acuerdo. Porque efectivamente la única forma de reafirmarte a lo mejor en tus ideas es precisamente leerlas del contrario, no leer las del que piensa como tú, ¿no? O sea, que eso es así. Es decir, realmente gente con espíritu crítico y con ganas de embarcarse en la aventura del conocimiento, que es una aventura que es cansada, que no es sencilla, pues nunca ha habido demasiadas, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea que supongo que eso se sigue produciendo igual. Yo comentabais antes una cosa sobre el tema de la facilidad que hay ahora para publicar y de la superproducción y de que incluso se puede hacer en internet. A ver, a mí me parece que sería importante, o es importante, o siempre ha sido importante, el filtro de calidad que suponía la selección por parte de los profesionales. Eso sucedía en la prensa, es decir, la selección que se hace dentro de un medio de comunicación organizado es una selección que evita que un cierto rasero, o debería evitar, porque yo ya no sé si en todas partes sucede, pero debería evitar que la opinión o la información que esté por debajo de un canon mínimo de calidad no entra, no entran los bulos, no entran las conspiraciones, no entran los terraplanistas, en fin, quiero decir que hay un filtro por el cual solamente lo que entra dentro del conocimiento reglado y conocido, pues está dentro, ¿no? Se pasa un filtro. Y al publicar en editoriales, lo lógico es que eso suceda también. Es decir, que cuando tú consigues publicar es que has pasado un filtro de calidad. Antiguamente los grandes escritores norteamericanos, por ejemplo, escribían relatos inicialmente que conseguían publicar después de mucho sudor en New Yorker o en otra serie de publicaciones y tal, y a partir de ahí pues ya escribían novelas o eran llamados por editoriales para que escribieran si se veía que tenían cualidades, ¿no? Cualidades literarias. Y a mí me parece que ese filtro, esa intermediación es necesaria. Evidentemente, cuanta menos intermediación haya, pues más basura se va a amontonar llamándola igual de lo que no es. Y claro, esto pasa como con los libros, pasa como con los vinos o como con, no sé, cualquier otra cosa, la música clásica. Es decir, que en un momento dado tienes que ser bastante experto para, ante una masa grande de botellas, pues saber cuál es la, ¿no? ¿Cuál es la que verdaderamente le vas a dar los 100 puntos Parker y cuál es la que no? Y eso necesita una educación del gusto y una educación del conocimiento. Y eso pasa lo mismo con los libros de todo tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se pasa el filtro de las editoriales o de una editorial prestigiosa, etcétera, ese filtrado ya te lo está haciendo alguien, digo al lector, ¿no? Ya le está haciendo a alguien ese filtrado. Eso de la autoedición, claro, complica mucho las cosas porque no hay ningún filtro en medio. Y entonces no hay tiempo ni vida muchas veces, ¿no? Para intentar desligar, aunque es muy fácil, ¿eh? Es decir, que es muy fácil. Os he contado la vez esta que volvíamos a hacer un gabinete por ahí fuera. Es que yo no sé si veníais alguno de vosotros conmigo en el tren, Estefanía. Y un señor muy insistente se acercó y me regaló su obra magna, que tenía mucho empeño en que yo leyera, y me regaló un tocho como autoeditado, como de 900 páginas en tapa dura, tal, ¿no? 900 o 1000, no sé, aquello era tremendo y tal. Lo tuve una temporada para calzar el micrófono aquí debajo cuando hablo. Y claro, es decir, las dos primeras páginas ya te daban idea de que era mejor haberlo dejado en el tren, ¿no? O sea, quiero decir que también sí, hijo,
hemos perdido un oyente.
Es que no sé ni siquiera si era oyente. Lo que era es muy pesado, pero vamos, quiero decir que realmente también, o sea, hay una parte del filtro que es muy fácil hacerla, y luego el otro, yo creo que los intermediarios siempre, para todo, ¿eh? En la salud, en la justicia, etcétera, siempre la intermediación de profesionales en buscar la calidad siempre nos va a dar ¿no? una aproximación más fácil.
Bueno, claro, si consideramos que el intermediario se rige por criterios profesionales, ahora habría que valorar también con qué criterios se rigen los intermediarios, ¿no? O sea, porque claro, es que estamos confrontando un modelo de intermediación que puede asegurar un cierto control de calidad de la obra publicada, confrontándolo con las dificultades para publicar, y eso derivan, bueno, pues en una cierta falta una cierta democratización, ¿no?, de ese acceso, porque ahí es difícil realmente acceder a que te publiquen una obra, así que bueno, en fin, son los dos temas.
Y al mismo tiempo se publican demasiadas, en el sentido de que se publica demasiada morralla, demasiada basura, ¿no? El sector editorial, solo hay que ver las cifras, es imposible que haya tantas cosas geniales que publicar en un mes, y si sumamos los libros de todas las editoriales, los grupos, etcétera, es absolutamente imposible. Y esto genera un efecto doble, yo creo. Como por una parte hay mucha gente que se siente en posesión de una capacidad que puede ser cierta o no, pero querría escribir, querría publicar, etcétera, y ve que se publica tanta basura, pues esto genera al final también un efecto en el público lector, que es un efecto de desconfianza absoluta hacia las autoridades, digamos ahora, del sector editorial, por ejemplo, ¿no? Saben que se publican cosas mucho peores que las que ellos escribirían y, por lo tanto, consideran que está todo comprado, que es una torre de marfil, que es una mafia, etcétera. Y esto redunda en un descrédito ya de incluso de la gente que publica buenas cosas, ¿no? O que hace buenos trabajos, ¿no? Está, por ejemplo, el tema que lo estaba diciendo alguien ahora por Twitter de, pero es que ahora intelectual es el que firma manifiestos, ¿no? Que invitan a firmar un manifiesto para que la gente se ría de ellos, básicamente, ¿no? Porque firmar un manifiesto hoy día es básicamente ponerte delante, ¿no?, de la tomatina, ¿no? Entonces, es verdad que también se ha producido en los últimos años una, yo creo que bastante justificada en muchos casos, crítica a eso que se llamaba el intelectual, ¿no? Porque parece que mucha gente ha... Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con las reacciones a las cosas que dice la Real Academia, que es un sitio donde trabaja gente con muchas lecturas a sus espaldas, eso es innegable, ¿no? Los académicos, como mínimo, son gente cultivada, son gente con una opinión, digamos, acreditada sobre lo que están hablando, y muchas veces la respuesta de la social, por lo menos la más visible, pues es un poco de cállate cuñao, y de una incredulidad y de un descrédito de esa gente, ¿no? De una institución que sería como altamente intelectual, ¿no? Y yo creo que eso, ese ambiente cultural en el que se desconfía tanto de lo que se ha dado en llamar élite intelectual o así, al final es también una cosa nueva de este tiempo, ¿no? Al final parece que el mensaje muchas veces tiene un efecto más grande si te lo dice alguien que tú interpretas que se parece a ti, que no alguien pues con una chaqueta cubierta de polvo y de caspa, ¿no? Y hablando desde una atalaya de superioridad intelectual, ¿no? Digamos que creo que cae muy mal el intelectual hoy. Yo creo que a Ortega y Gasset, en una de sus conferencias que daba entonces, hoy prácticamente le sacarían de allí a pedradas.
Bueno, hay que recordar que Emilia Pardo Bazán no la dejaron entrar en la Real Academia. Lo digo porque a veces los criterios de las grandes instituciones en las que depositamos nuestra confianza de que serán unos buenos guías también tienen algunos criterios dudosos, ¿no?
Bueno, pero en ese caso era discriminación por razón de sexo. Sí, no dudaban de su...
Pero fíjate que asumiendo que ahí había una discriminación de sexo y por el hecho de que ella era mujer, yo creo que sobre lo que comenta Juana hay dos elementos. Tal vez, y voy a hacer un poco de abogado del diablo, tal vez a veces tendemos a creer que para ser un intelectual, y eso lo vinculo un poco con el tapón este de a lo mejor que habría mucha gente joven muy valiosa, o igual no mucha, pero igual alguna, por trayectoria, que yo sí que creo que hay gente joven muy valiosa por todos lados, pero que a lo mejor les gustaría publicar y no llegan a grandes instancias o a grandes editoriales o a grandes firmas en las que poder colocar su producto, porque a lo mejor mejor alguien piensa, bueno, no tiene la solvencia suficiente porque es una persona joven, por tanto, generamos un tapón y aquí solo puede publicar el señor que lleva toda la vida. No sé, voy a poner un ejemplo mío. Si alguien hubiese considerado, ¿no?, es decir, que solo puede hablar de política hoy alguien que ha vivido la transición y los 40 años de bipartidismo, yo no habría publicado mi ensayo. Pero se asume que en estos últimos 5 o 6 años ha habido un cambio político brutal, por tanto hay que dar espacio a nuevos autores que han vivido otras dinámicas, tienen otra cultura y por tanto otra forma de entender el mundo, que a lo mejor es lo que está aportando más al debate actual de ideas, ¿eh? Y luego, en segundo lugar, también hay que asumir con el tema de si a veces se publican bazofias o no para ganar dinero, a veces se publican auténticas obras que son una belleza y compran cuatro. Y esto es así. Entonces, igual luego triunfa una novela o una obra, un ensayo, que es absolutamente pues poco trabajada, pero que tiene algo que le engancha al público, o es algo muy sencillo que se ha escrito alguien, bien escrito, y conecta con un clima de opinión. También desde el punto de vista de la oferta, tenemos que ser conscientes que hay una demanda y que a veces una obra igual menos trabajada es algo que se convierte en auténtico bestseller. Incluso, por ejemplo, me voy a meter en un charco, pero ¿alguien cree que Manual de Resistencia, el libro del presidente del gobierno, es una entelequia? Es decir, ¿es una obra, un tratado sobre política en España? No, había un clima de opinión que era Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno, un hombre que hace dos telediarios estaba totalmente defenestrado y había unas ganas un clima de opinión de conocer la historia de esta persona que se dice en Estados Unidos ya tendría una serie, ¿no? Alguien que lo echaron y volvió. Pero claro, es que también hay climas de opinión en la sociedad y la industria también trabaja para satisfacer esas necesidades.
Bueno, yo de dos cosas que habéis dicho, la primera, lo del desprecio al intelectual, yo creo que se critica al intelectual y no se le quiere reconocer, y eso es una muestra de la propia ignorancia o de la envidia cochina. Es decir, eso es así. Es decir, que como mil millones de moscas vayan donde todos sabemos, no significa que eso sea bueno, ¿no? Y es así, ese es el dicho y es el hecho, ¿no? De manera que esa crítica al intelectual, que además siempre se ha producido un poco, porque lo que pasa es que en esta época lo que sucede es que hay una crítica a las élites, es decir, no se acepta que haya élites, cuando habría que decir de una vez ya claramente que no hay ninguna sociedad que no sea dirigida por élites, que la única duda es quiénes son esas élites, quiénes las conforman y cómo llegan a ellas, pero que las sociedades siempre las dirigen élites, siempre. Es decir, no hay ninguna sociedad que no esté dirigida por élites, ¿eh? Ahora, ya luego uno discute si son las élites del partido y de la jerarquía de no sé qué, o si son élites intelectuales, o si son élites económicas, o si es una mezcla de tal, o si democráticamente uno puede llegar en el ascensor social a formar parte de las élites, o no puede llegar, pero las sociedades siempre las dirigen élites, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba Estefanía del Tapón, vamos a ver, toda la vida ha habido autores que han destacado muy jóvenes. Te voy a poner, por ejemplo, pues porque es el primero que me ha venido a la cabeza, Thomas Wolfe, que es uno de los literatos que probablemente haya escrito más bellas páginas en inglés, norteamericano. Thomas Wolfe escribió dos grandes novelas y un montón de relatos, y murió de una neumonía a los 37 años. Es decir, que él, como otros muchos, pegó el pelotazo. Es decir, llegó a lo más alto, fue considerado un genio y murió a los 37 años. De esos casos hay muchos en la literatura. ¿Qué pasa? Que son voces muy especiales. Son voces que han trascendido. Que siguen estando en nuestras bibliotecas, que nos siguen conmoviendo. Entonces, ¿con cuántas personas puede pasar que a los 25 años que tenía Wolf cuando publicó su primera obra, tengan algo original que decir, de una forma original que decir, y que pueda trascender? Pues los hay, pero realmente son genios. Es decir, ¿cuántos genios nacen en cada generación? Pues no lo sabemos, pero son genios. No es lo más común. Porque el que es el intelectual que se forma de una forma un poco más, vamos a decir, más modesta, no es tan genial, sino que más modestamente va añadiendo capas de conocimiento a través de la vida, de sus lecturas, no solo de lo que se vive, sino sobre todo de las lecturas, porque para la intelectualidad, además de vivir, casi es más importante leer. No somos, decía Hemingway, no somos lo que escribimos, somos lo que leemos, ¿no? Entonces, eso es casi lo más importante. Entonces, claro, lo que sucede cuando eres muy joven es que por mucho que has leído, has tenido menos tiempo que tienes después. Normalmente las grandes obras de madurez, por ejemplo, esta que os he citado antes de Gebel, de sus memorias, cuando él tiene ya, sabe que le queda poco, o las memorias a la vuelta al camino de Pío Baroja, cuando ya sabe que le queda poco para morir, etcétera, tienen una carga de conocimiento tanto humano como de experiencia, como de cultura añadida, a base de miles de lecturas, que, hombre, pues tienen un pozo como el de los reservas. Eso también es verdad.
Vamos a hacer una pausa.
Vale,
¿quieres añadir alguna cosa, Juan? Si no,
No, solo una cosa sobre la desconfianza hacia el intelectual o la élite o la opinión formada. Que es que pasó una cosa muy divertida, yo creo que lo ejemplifica muy bien, muy cortito, que cuando el Papa Francisco se hizo Papa, recuerdo que el primer mensaje que dio en Twitter, pues fue como un mensaje de bienvenida al nuevo papado, o sea, ¿no? De bienvenida a los fieles, así un mensaje muy animoso, pero había hecho unas declaraciones teológicas poco antes, y el primer comentario que le respondieron al Papa de Roma a ese tuit fue: non hay idea del cazzo. O sea, no tienes ni puta idea.
No tienes ni idea, sí.
Al Papa.
Bueno, también suele pasar ahora con el mundo de la creación y de la intelectualidad, que pasa como con la política, o que se atrinchera todo el mundo, ¿no? Y que no le reconoces los méritos intelectuales a alguien que no piensa como tú, o que no refuerza tus ideas. Eso también suele pasar. Vamos a hacer una pausa y después también os comento una noticia que ha llegado de las agencias literarias y editoriales más destacadas de Estados Unidos, que están imponiendo cláusulas de buena conducta a los autores que los firman, que también tienen miga.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿El teletrabajo y los niños pueden con tus nervios? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Lo más visto del viernes.
Yo hoy me voy con uno, aunque sea a mi casa, si no los robo.
Los raptan.
Líder en prime time.
Se merecía que los cuatro nos diéramos la vuelta.
Con más de 2.800.000 espectadores.
Vas a ganar este año, Vanessa.
La Voz Kids. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atlas Player Premium.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Me decían retrasada mental y ahora tengo un contrato indefinido.
De tonto nada. En la gran empresa en la que trabajo no me ven como me veían en el colegio.
En Capaci sabemos que la inteligencia límite es una discapacidad que no impide desarrollar capacidades excepcionales. Apoya la inserción social y laboral de estos jóvenes colaborando en fundacioncapacis.org.
Viajaremos al corazón del Mediterráneo, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, un paraíso en el que te enamorarás de la luz, de sus playas, calas, montañas y de sus puestas de sol. Un escenario perfecto para relajarte y disfrutar y volver a sonreír. Islas Baleares, tus islas. Viajaremos. Gobierno de las Islas Baleares.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Xiaomi Mi 10T Pro 5G por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Hemos estado esperando mucho tiempo, escondidos del virus. Después de tantos meses ya podemos volver a viajar. Prudencia y atención. En la carretera también hay un virus peligroso. Vacúnate, ponte el cinturón, no bebas alcohol, no uses el móvil, no tengas prisa.
Compromiso A3 Media. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
Onda Cero.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 915774477 y adelgar.es.
San Javier, Ciudad del Aire. ¿Quieres volver? Un destino seguro que ofrece miles de experiencias en la región de Murcia. Dos mares, un lugar ideal para la práctica de los deportes náuticos. Playas con bandera azul y Q de calidad turística. Festival Internacional de Jazz y el Festival de Teatro, Música y Danza junto a nuestra gran oferta gastronómica y cultural durante todo el año. Ayuntamiento de San Javier.
Tu hogar, tus muebles, los tejidos son parte de tu vida.
A la hora de amueblar y decorar tu hogar, apuesta por los profesionales. Los que tienes cerca, los que te ofrecen un trato personalizado, los que más saben de muebles y decoración, los que te ofrecen la mejor financiación. Tienes una tienda muy cerca de ti. Busca nuestro distintivo en los escaparates de las tiendas. Consulta la web de la Asociación de Comercios del Hábitat de Madrid. Visita asociacionchm.com.
¿Qué? ¿Hemos conseguido sacarte una sonrisa? Pues imagínate de lo que serán capaces 5 de los mejores clowns del mundo. Productores de Sonrisas presenta Clowns, 5 visiones del humor que convertirán en risa la poesía. Del 27 al 30 de mayo en el Teatro Circo Price. 4 únicos días. Compra ya tus entradas en clowns.es y teatrocircoprice.es. Patrocina Open Bank.
Calviá, en Mallorca, es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte, naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponsa, Portals Nou, Silletas o en el nuevo Magaluf. Ven a Calviá y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en visitcalviá.com. Ayuntamiento de Calviá.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Electrocasión, adelántate al calor, instala ya tu aire acondicionado. Además, frigoríficos, combis, congeladores, tu casa bien fresquita. Aire acondicionado Superinverter A++ desde 299 euros. Frigoríficos dos puertas desde 199 euros. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban.
Por favor, ¿me puede acercar la carta de vinos? Veo que tiene una buena selección de vinos de Madrid.
Por supuesto, son extraordinarios, son madrileños. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es.
Oye, ¿tú cómo llamarías lo del próximo 19 al 23 de mayo?
Lo llamaría recuperar la ilusión por viajar.
O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega Fitur, la feria de volver a hacer las maletas, de los destinos únicos.
Sábado y domingo abierto al público.
Entra en IFEMA.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Preguntándonos para qué sirven los intelectuales en el debate público, en el gabinete a propuesta de Juan Soto Ibars, con Estefanía Molina, con Elisa Ben, y vamos a escuchar a los oyentes.
Nunca como en este tiempo se ha repetido tanto la frase "hay que leer más" para zanjar discusiones, sobre todo en redes sociales y demás. Estoy cansado de verlo en los últimos tiempos, el "hay que leer más" como para darse ese aire de superioridad. Inexistente, porque la gente que lo dice, la gente que generalmente no ha abierto un libro en su vida, que vive de memes, pero zanjan las discusiones con hay que leer más. Esto me recuerda a Woody Allen cuando en la película Sueños de Seductor iba dejando por su casa libros abiertos para que cuando llegaban las visitas pensasen que los estaba leyendo.
Yo creo que los clubes de lectura de las bibliotecas de los pueblos ha hecho que muchas personas empiecen a leer, aunque no tengan un libro en casa, y no puedes elegir lo que te dan. Es muy enriquecedor.
Pero me he dado cuenta de algo, es muy curioso, y es el gran abismo que existe entre la escritura para el ámbito académico y la escritura para el público general. Esto ya lo viví en Cuba en su momento, porque había un público concreto o un tipo de intelectual concreto que escribe con palabras muy rebuscadas, con el metatexto, el metalenguaje, y que en Cuba los que normalmente escribíamos para el gran público llamábamos la metatranca. Y me da risa porque hoy en día es un término muy utilizado en el ámbito académico cubano para hablar de las personas que hablan mucho y con palabras demasiado rebuscadas, pero que al final no dicen absolutamente nada, y que hoy en día pues lo veo muy repetido en ese abismo que les comento entre el ámbito universitario y el ámbito de la escritura para el público general.
Qué bueno, la metatranca, lo voy a adaptar como concepto, me parece genial.
Sí, en la universidad hay mucha metatranca.
Hay algunos oyentes que a través de Twitter me recuerdan una escena que ha tenido lugar hoy, justamente que hablábamos, creo que lo ha mencionado Estefanía Molina, los libros de los políticos, es que hoy se ha presentado el libro de Esperanza Aguirre, que lo ha presentado Ayuso, y estaba también Mario Vargas Llosa, que ha aprovechado la feliz circunstancia de la presentación del libro Esperanza Aguirre para preguntarle a Ayuso cómo has hecho para liquidar a Podemos, que es la anécdota del día, ¿no? Aquí tenemos varios elementos, un intelectual, un político, una biografía política, etcétera.
Bueno, Llosa es intelectual y también político. Recuerda que hasta se presentó, fue candidato a la presidencia
de Perú,
que,
sí.
Sí, sí, o sea que, y bueno, y luego está en un... Yo es que, mira, creo hay una cosa que me parece importante y que tú antes la mencionabas, ¿no? Decía Orwell que cuando conoces a alguien personalmente te das cuenta de que es un ser humano y no una especie de caricatura que encarna ciertas ideas. Y eso es importante, ¿no? Los autores están en los libros y en los libros dan lo mejor de ellos mismos. Entonces luego ellos a veces a lo mejor son repelentes o no nos caen bien, pero da igual porque las obras son destilados de esas personas y por lo tanto no tienen que ver directamente con las personas. Yo creo que sí que efectivamente se producía eso que tú decías, ¿no? Y Vargas Llosa está entrando en una dinámica que en este país le puede perjudicar mucho, ¿no? Que es la dinámica de identificarse demasiado con la metatranca esta política, politiquera, perdón, no política, sino politiquera. Y entonces, sí, al final esto le va a acabar perjudicando, porque eso en este país perjudica a un señor que es premio Nobel de Literatura con todas las de la ley, ¿no? Quiero decir, pero bueno, y luego iba a citar una frase de Jules Beck que enlazaba con esto que decían los lectores, los oyentes, perdón, que a mí me parece que es fundamental. Dice: la maldición de los que no leen es que deben conformarse solo con la vida. Y ese es el resumen un poco de todo, señores.
Estefanía, sí, estamos
muy brevemente, sí. Muy brevemente sobre esta exaltación de la intelectualidad en las universidades. Hay hoy en día una gran producción de papers o de trabajos académicos, que es como se dice en castellano, trabajos académicos, que van a auténticos repositorios y los han hecho profesores universitarios, doctores, que no lee absolutamente nadie. Metatranca. Por tanto, creo que a veces que hay como un 70% de publicaciones de estas que no lee nadie nunca, y claro, y eso es una pena. Porque también, ¿quién va a dudar de la gran calidad que aportan estas personas? Bueno, creo que también hay que acercarle la cultura a la gente, y estas figuras intermedias, igual más populares, no digo los políticos, sino gente más de la calle, pues también hace su función.
Juan Soto Ibar, ciérralo, que ya que lo has propuesto, con una frase, sí, ni vale. Que sea.
Pues con una frase. Ha dicho Estefanía que es triste que se queden en los, ¿no? En las cajas negras de la universidad toda esa producción de papers, de artículos académicos, y yo disiento, digo que qué alegría que se queden ahí, porque he tenido que leer muchos y es donde mejor están.
¿Metatranca o no?
Metatranca
absoluta. Me ha encantado lo de metatranca. Juan Ramón Lucas, buenas tardes. ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, hombre. Y Barça, alguno habrá que esté bien, tío, no sé.
Bueno, otro que ha publicado un libro.
Estamos sí, viendo a otro, está, ¿no? Lo tengo... Juanra, lo tengo en cola, ¿eh? No, no, vendrás a hablar de tu libro también en el programa.
Gente, pero, tienes sí. gente más cerca y más principal sí. que un servidor. Y
sí, ahí. Sí, pero tengo ganas de meterme ya con El agua de luna, tu sí. novela, que me han dicho que es muy interesante. Cuéntanos, ¿de qué va a ir?
No he sido solo yo, ¿eh? Bueno, que hoy hablamos de... Hoy nos estamos más cerca de vosotros. Hoy hablaremos de Esquerra Republicana de Cataluña, por fin preside la Generalitat. Hombre, el sueño era presidir la República, pero según ellos dicen, todo se andará.
Hasta... Bueno, van a ir hablando de Generalitat Republicana, ¿eh? Como sí, concepto, ya, sí. ya lo iremos así, sí.
Y bueno, la CUP, que no va a ser un socio fácil, ya va a empezar a enredar, comprometiéndoles de todo tiempo con el Congreso de los Diputados, con alguna moción. Y hoy mismo ya estaban hablando de apartar a los antidisturbios de los desahucios, que es a mí yo cuando lo escuchaba, a lo mejor es que hay cosas que desconozco, me parece fantástica esa idea que tiene cierta izquierda, cierta, de que el poder ejecutivo controla todos los resortes, el judicial, el legislativo y todos, y cuando lo hace o cuando hay sospechas de ellos se queja también, no lo sé. En fin, y ya ha estado esta mañana aquí en Más de Uno. Ha vuelto a plantear la posibilidad de indulto. Probablemente, me parece que bueno, se va a producir esa decisión en el momento político que considere oportuno el gobierno, pero da la sensación de que va a ser así. Y entre otros, hablaremos hoy con el presidente del Comité de Bioética de esa cosa tan rara de pedirle a la gente un consentimiento porque le vacunen como manda la propia vacuna en vez de pedírselo tremendo. Para la otra cosa. Yo estoy es que no salgo tremendo. De mi asombro con este tipo de cosas.
Hicimos un gabinete el jueves sobre este tema, justamente.
Yo sí, mira, sí. Yo, y no me enrollo más, tengo 63 años. Voy a recibir afortunadamente la segunda de AstraZeneca, pero yo pediría un consentimiento si me pusieran una dosis de otra vacuna.
Es decir, pero exigiría, vamos, que a ti te vacunaron antes que a mí. Sí, y yo ya tengo la segunda dosis.
Claro, es que a ver si se les va a olvidar y me van a poner una de Pfizer.
No, pasaremos todos. Pobre, pasaremos no, en fin, todos. Que lo de, sí, bueno, en fin.
Tendría que firmarse que te pongan la otra, no la sí, sí. Y que fuera voluntario que te pongan la otra, no al revés. Pero es que en estas cosas que pasan estos días en pandemia y en general en este país son muy sorprendentes. Bueno, os dejo, hasta luego.
A ver qué os cuenta Montalvo. Exacto, a ver. Muy chao. Bien. Gracias, feliz fin de adiós. Semana a todos. Gracias, Juan Soto Ibarz, Elisa Beni, Estefanía Molina. Hasta el lunes a las 3. Adiós.